Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores porque nos gusta aprender de los mejores y por eso ya puedo saludar en esta mesa de debate a Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, como cada semana. Domingo Soriano, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Bienvenido, ya con tu pizarra preparado y con un montón de preguntas seguro para nuestro invitado, que es de lujo. Dejadme antes que presente hoy a Andrei Trukhmel desde Value School, que estaba Luis Alberto Iglesias, Luigi Andamalillo, y has venido tú hoy. Fantástico que vengas porque nos encanta tenerte con nosotros.
Así es, muchas gracias, Luis Fernando.
Pues bienvenido también, Andrei Trukhmel desde Value School, y les decía que un invitado estupendo. Le han escuchado ustedes nada hace apenas unas semanas, pero hemos querido que vuelva, que esté aquí con nosotros de nuevo, Beltrán Parajes de Azvalor, socio fundador de Azvalor. ¿Cómo estás, Beltrán?
Pues estupendamente, muchas gracias por la invitación, Luis Fernando.
Bueno, un placer tenerte. El otro día fue un exitazo el programa en el que hablábamos de volatilidad. Está en la mesa, no le oyen ustedes. Siempre me gusta presentarle porque, hombre, teniendo un maestro de la comunicación como Antonio San José. Antonio San José, también socio director de comunicación de Azvalor. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Luis Fernando.
Un placerazo tenerte
igualmente
en esta mesa siempre. Y además hoy para hablar de un asunto que es interesantísimo y que yo creo que a todos nuestros espectadores les va a gustar mucho, porque vamos a aprender un montón sobre gestión activa y gestión pasiva.
Hoy habla Antonio.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Y como decíamos, hoy dedicamos el programa a un tema fundamental y que genera mucha polémica. Hay debates, hay eventos, hay programas incluso que se dedican por entero a esta discusión: gestión activa o gestión pasiva. Es esencial la gestión activa. En esencia, lo que quiere decir es que lo que hacen los gestores, la practican, eligen ellos en base a sus criterios las acciones, empresas o productos en los que invertir una cartera, y la pasiva es, en esencia, la inversión replicando índices. Esto sería una explicación muy a grandes rasgos. En la gestión activa, las comisiones que paga el inversor suelen ser algo mayores porque se paga el talento del gestor y el trabajo a diario del gestor en la decisión de inversión, y las comisiones que se pagan en la gestión pasiva suelen ser pequeños porque simplemente se dedican a seleccionar los índices que se replican y se mantienen a lo largo del tiempo. Pero a partir de aquí, ¿qué inversión es mejor? La respuesta a esta pregunta es la respuesta a muchas preguntas. Depende. Encontraremos férreos defensores de gestión activa y férreos defensores de la pasiva. Aquí, de lo que somos es defensores del largo plazo y la independencia, características que ostentan las dos, pero que, pues continúa el debate, y por eso hoy queremos hablar ya no de debate en el término de bien gestión activa o bien gestión pasiva, sino explicar ambas y tratar de comprender o tratar de llegar a conclusiones sobre en qué medida nos pueden ser más beneficiosas para nuestra inversión. Y precisamente para eso vamos a hablar con Manuel Llamas para que nos traiga su lección de hoy.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor, y por supuesto también escucho, como usted, Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Thank you.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Manuel Llamas, pues no nos entretenemos más, vamos directamente con tu lección. Antes, cuando estábamos preparando el programa, te decía, bueno, Manolo, ¿qué es lo que nos vas a traer hoy a Tu Dinero Nunca Duerme, tratándose de gestión activa y gestión pasiva? Me señalabas que habías buscado unas cifras que eran interesantísimas para ver el tema de hoy.
Sí, no, más que cifras, comentabas tú sobre el debate. Yo creo que el debate está abierto y está más abierto y más vivo que nunca entre gestión activa y gestión pasiva. En programas pasados ya hemos hablado específicamente de cada una de estas formas de gestionar, formas de invertir, tanto de sus características como de sus diferencias. Pero hoy, como bien acabas de comentar, pues vamos a combinar ambos temas, ya que se trata de una cuestión que, insisto, está de plena actualidad. Para empezar, tan solo recordar que lo que persigue la gestión pasiva es básicamente replicar índices como el IBEX, el Eurostox, el S&P 500, solo que con algunas de las comisiones más bajas del mercado. Mientras que la gestión activa consiste, al menos en teoría, en seleccionar valores de forma individual en base a un análisis fundamental, configurando así carteras de activos específicos. Además, otra diferencia importante es que, mientras que los gestores activos compiten entre ellos por alcanzar la máxima rentabilidad, el principal objetivo de los fondos pasivos o indexados es replicar el índice bursátil escogido de la forma más precisa posible, puesto que se pueden producir ciertas desviaciones por culpa de los costes de gestión o aspectos técnicos. Dicho lo cual, ¿cuál es la situación a día de hoy de ambas formas de gestión? Pues el dato que quiero poner encima de la mesa es que por primera vez en la historia los fondos pasivos de renta variable, incluyendo ETFs, han superado en patrimonio bajo gestión a los fondos activos en Estados Unidos. En España esta proporción todavía está muy lejos de alcanzarse, pero todo apunta a que se trata de una tendencia creciente y hasta cierto punto imparable a nivel global. Una de las razones que sin duda explican este auge radica en que la mayoría de gestores que se venden como activos no consiguen batir al mercado, ya sea por sus altas comisiones o su mala gestión. Seguro que en la tertulia abordaremos este punto, pero a modo de conclusión me gustaría señalar que gestión activa y pasiva no tienen por qué ser excluyentes, sino más bien complementarios. Y prueba de ello es que Vanguard, la mayor gestora de fondos indexados del mundo, también tiene productos de gestión activa. De hecho, gestiona cerca del 30% de su patrimonio mediante gestión activa. Y su rentabilidad a largo plazo supera a los fondos índice. Así, si hubiéramos invertido $10,000 en fondos activos de Vanguard hace 20 años, habríamos ganado $287,000 frente a los $175,000 de la gestión pasiva. Más de $100,000 de diferencia. El debate, por lo tanto, sigue abierto.
Bueno, pues cifras que dejas encima de la mesa, más ideas muy interesantes para tratar hoy con Beltrán y con Azvalor, pero antes, y como cada semana, vamos a escuchar también la pizarra de domingo.
Tu dinero nunca duerme.
Bueno, si ustedes estuvieran aquí estarían viendo como ya el debate casi ha empezado antes de abrirse el micrófono, pero como decía, es tiempo para la pizarra de domingo, que quiero que aporte algún dato más. Domingo Soriano, para tu pizarra hoy a mí me gustaría preguntarte que nos dieras un par de claves para averiguar qué tipo de gestión nos conviene más, si la activa o la pasiva.
Pues a ver, la gestión pasiva te va a dar lo que te ha dado la bolsa en los últimos 200 años. Yo tengo aquí entre un 4 y un 8. Normalmente se toma referencia a 6-7, que es lo que ha dado el índice americano en los últimos 200 años. Yo amplío un poco más, 4-8, pues si el país no crece demasiado, un índice de gestión pasiva te va a dar ese 4, alrededor del 4-5. Si el país crece más, pues puede ir al 8, al 9, en un periodo de largo plazo, lo que nosotros siempre hablamos, 15, 20, 30 años. Y eso es bastante seguro. De hecho, muchas veces cuando a mí se me habla de renta variable como más arriesgado que renta fija, digo, ese tipo de porcentajes son más seguros que muchos de los que ofrece la renta fija. La gestión activa, evidentemente, no te da nada seguro. Lo que te da es en función de la calidad o del la sabiduría del gestor al que tú le entregues tu dinero. Te puede dar el 0 y te puede dar el 12. Ahí depende mucho. Entonces, con ese enfoque puede que haya gente que piense, pues entonces el inversor más conservador me voy a gestión pasiva, el inversor más arriesgado se va a gestión activa, y yo diría no. En realidad, para mí todo depende de qué te fíes más. ¿Dónde estás metiendo tu dinero y de quién te fías tú? Hemos hablado en las últimas semanas varias veces de ese error que cometen los ahorradores que piensan que están invirtiendo a largo plazo y que luego con los movimientos del mercado empiezan a entrar y salir de los mercados, perdiéndose el mejor momento porque se salen cuando está cayendo el mercado y entran cuando está subiendo, con lo cual venden en el peor momento y compran otra vez en el peor momento. Y a mí aquí sí que me gusta, y yo lo introduciría para el tema de debate, cómo puede influir eso, esa psicología del inversor medio en la gestión activa o pasiva. Para muchos inversores esto puede ser una ventaja desde el punto de vista de la gestión pasiva. ¿Por qué? Porque si tú estás con gestión activa y el mercado te está subiendo un 20% un año y tu gestor tiene otro tipo de acciones y a lo mejor está cayendo un 10%, quizás la tentación a decir me lo estoy perdiendo, vendo ahora en el peor momento de tu gestor cuando estás acumulando un 10% de pérdidas y me voy a lo que hace el mercado. Mientras que puede haber alguien que piense, claro, con la gestión pasiva eso te ocurre menos, porque tú estás cayendo el 20%, te entra el miedo, voy a vender, y ves que todo el mundo está perdiendo el 20%, por eso estás perdiendo tú, porque tú estás indiciado al mercado. Con lo cual, puede que la gestión pasiva nos diga que para algunos ahorradores, digamos, ese miedo que siempre tenemos de vender el peor momento y comprar en el peor momento, la gestión pasiva te lo modera un poco. Tú dices, bueno, ya no me estoy fiando de alguien, sino que todo el mundo le va mal, todo el mundo le va bien. En ese sentido puede ser cierto. Pero por eso decía, ¿de quién te fías tú más? Porque si tú realmente estás convencido del gestor al que le estás entregando tu dinero, no tiene por qué ser no tienes por qué tomar esta mala decisión en el peor momento. De hecho, te puede ocurrir lo contrario. Que estés en gestión pasiva, que el mercado esté yendo mal y veas que si no te fías, de nuevo, si tú estás en gestión pasiva sin fiarte de lo que estás haciendo, en el momento en que el mercado vaya mal, estás perdiendo el 10 o el 15, algún fondo va a ver que le va a ir bien y va a estar subiendo el 20 o el 30 y vas a pensar, no, es que yo estoy haciendo el tonto aquí, estoy siguiendo el rebaño, me voy con el que está siguiendo el 30. Vuelves a cometer el mismo error que describíamos antes, pero a la inversa. Entonces aquí, mucho más importante que qué tipo de perfil tengo, si soy más arriesgado, si soy más conservador, es de quién me fío. Gestión pasiva, me fío del país. Yo siempre digo que meterlo a un índice es como apostar a un país. Me fío de esta economía, me fío de estas empresas, me fío de cómo le va a ir, y si lo meto a gestión activa, me fío de estos gestores, los conozco, sé lo que hacen, sé cuál es su filosofía de inversión. Si puedes responder a las dos preguntas, yo estoy con Manu. La gestión activa y pasiva no solo no deberían ser excluyentes, sino que deberían ser complementarias.
Bueno, señores, pues ya les ha dejado Domingo Soriano un par de preguntas encima de la mesa y mientras las piensan, nosotros arrancamos la tertulia.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Andrei Druckmell de Value School, menudo invitado tenemos hoy encima, encima de la mesa, no, está sentado a la mesa y con un asunto fundamental, Beltrán Parajes, qué asunto tan interesante. Decíamos ahora, justo a micrófono cerrado, qué de balones hemos dejado botando encima de la mesa.
Un detalle que creo que se me pasó y me corrigió antes Beltrán, no sé si lo he dicho, es esto de que los fondos indexados han superado por primera vez en la historia los fondos activos de gestión activa en Estados Unidos. Me refería exclusivamente a renta variable. Es la
los
primera
que están
vez que se
invertidos en renta variable. Bueno, pues ahí queda ese matiz. A mí, no sé, por arrancar con alguna de las preguntas que tengo en cartera, yo sé que mis compañeros tienen muchas, y después de todo lo que se ha dicho, ¿dónde crees que radica la diferencia fundamental entre la gestión activa y la pasiva? O más que esto, yo lo que querría ya saber es por qué crees que hay tanto interés en enfrentar ambas.
Bueno, yo perdona que me pare un punto antes de hablar de la gestión activa o la gestión pasiva, porque creo que corresponde hablar ahora del terreno de juego donde se desenvuelve la gestión activa y la gestión pasiva, que son los mercados de capitales. Y hay que entender para qué existen y por qué existen los mercados de capitales, y a partir de ello creo que podremos entender mejor por qué la gestión pasiva necesita desesperadamente a la gestión activa y es una consecuencia de ella. Ya lanzo una primera idea que yo creo que es provocativa e interesante, ¿no? Y es que el mercado de capitales es el sitio donde se encuentra el dinero y los proyectos. La gente que tiene exceso de recursos busca proyectos de inversión y la gente que tiene proyectos de inversión busca financiación. Y es un mecanismo donde, actuando con sentido común y racionalidad, el dinero buscará siempre las mejores oportunidades y las mejores oportunidades buscarán siempre el dinero con menos coste de capital. El funcionamiento de un mercado de capitales de forma ordenada y correcta es muy interesante porque genera una productividad del dinero enorme. Si yo busco siempre los mejores proyectos pagando por ellos el mejor precio, el retorno del capital excedente obtendrá mejor rentabilidad y hará un mercado de capitales más atractivo y más profundo. Y eso alimentará que entre nuevo capital, por lo tanto, quien tenga proyectos se podrá financiar y garantizar que tenga financiación a un coste razonable, donde además garantizas una cosa que es muy interesante de la sociedad, que es la meritocracia. El bueno se llevará la mejor parte de la tarta y al mejor coste, y el malo será expulsado o tendrá más dificultades, ¿no? Cuanto mejor funciona el mercado de capitales, por tanto, mejor funciona la productividad de la economía. Y la economía son dos factores, productividad y número de personas dentro de la economía. En España, desgraciadamente, y en el mundo desarrollado, la población activa no crece, decrece, porque la población total decrece. Con lo cual, desesperadamente necesitamos un factor de compensación, que es la mejora de la productividad, donde el mercado de capitales es absolutamente vital. Bien, una vez introducido eso, invertir es básicamente descubrir el precio de un activo. Y para descubrir el precio de un activo, uno se tiene que poner a estudiar y a entender cuáles son las variables fundamentales que hacen que un proyecto empresarial sea mejor que el otro. Desde luego, en ningún caso puede ser porque la capitalización bursátil de una compañía determine quién es el bueno y quién es el malo. Y quien está empeñado en buscar ese precio último a los activos es el gestor activo. Cuantos más gestores activos se empeñen en beneficiar a los buenos proyectos en los mejores momentos, que es cuando más barato están, y penalizar los malos proyectos cuantos más caros estén, más eficiente será ese mercado. Con lo cual, quien realmente genera la eficiencia del mercado es el gestor activo. Y la gestión pasiva es, y que no se me ofenda la gente que está dentro de la gestión activa, porque luego diré que es necesario en determinados aspectos, es un poco la rémora que quiere aprovecharse de la eficiencia del mercado eficiente y trasladar esa rentabilidad del mercado eficiente a la mayor parte de la población al menor coste posible. Pero no puede ser que eso sea mayoritario porque tiene que haber un precio para que alguien descubra el precio de los activos, porque requiere talento, requiere esfuerzo, requiere una serie de características que si no están remuneradas no tengo el incentivo para hacerlo. Por lo tanto, desgraciadamente, para los que quieren enfrentar a uno y el otro, están unidos por la cadera. Porque es verdad que la gestión pasiva soluciona una serie de problemas que se manifiestan en el mercado de la gestión activa, que son abusos, digamos, en la práctica, donde una serie de operadores pues se han subido al carro legítimo y, como he contado, absolutamente necesario, la gestión activa, sin realmente ser gestión activa y cobrando unas comisiones absolutamente injustificadas. Lo que ha venido a solucionar la gestión pasiva es esa parte del mercado que la expulsa, porque si no generas valor añadido, porque no eres un verdadero gestor activo o no tienes talento, pues la solución es quedarte con la rentabilidad media del mercado a un coste menor. Por decirlo de una forma, yo creo que la gestión pasiva para mí es como un antibiótico. Cuando uno tiene un virus, pues el antibiótico es necesario, pero si uno abusa del uso del antibiótico, pueden venir consecuencias no deseadas sobre el abuso de ese tipo de prácticas.
¿André?
Sí, muy interesante, Beltrán, porque yo creo que también planteas un poco la pregunta de ¿es realmente una asignación de capital inteligente?
Bueno, vosotros montaríais en un coche, ya sé que el debate está encima de la mesa, en el que no haya un conductor. Yo hoy todavía no, quiero decir. Y en el caso de la inversión, ser capaz de determinar cuál es el mejor proyecto de inversión sin estudiar ni un solo minuto en qué consiste ese proyecto de inversión, me parece que es poco responsable. Insisto, la gestión pasiva lo que quiere es trasladar la rentabilidad de quien sí se toma esa molestia a un coste muy bajo y compensando a aquellos que no lo hacen bien al coste al que cobran.
Beltrán, ¿por qué crees que se está produciendo este histórico auge de los fondos indexados, de la gestión pasiva? Yo creo que es un fenómeno relativamente reciente, pero que ha implosionado con una fuerza inusitada. Es decir, los datos que comentábamos antes de el crecimiento tan exponencial que ha tenido, sobre todo en Estados Unidos, porque el caso de España es diferente. El caso de España, estamos años luz todavía, para empezar, nuestra cultura financiera es más baja, nuestra capacidad de ahorro, el volumen de ahorro es mucho más reducido, es un mercado mucho menos desarrollados que los norteamericanos, Pero en Estados Unidos, que es digamos que el faro por donde va la gestión a nivel global como gran referente, sí se está produciendo esto. Y el hecho de que los fondos indexados hayan superado a la gestión activa, a mí me parece muy relevante. ¿Tú crees que es más mérito de la gestión pasiva o quizás es más de mérito de los gestores activos?
Es un poco las dos cosas, ¿no? El señor Vogel, que es el fundador de la gestión pasiva de Vanguard, lanzó su primer fondo en el año 75 y le consideraron un auténtico idiota, ¿no? Porque en aquel momento pues la gente no confiaba que esto funcionara. Pero en los últimos 10 años, acordaros que el Standard & Poor's 500 ha pasado de 665 puntos a 2.890. Es decir, el boom que ha sufrido el mercado de subida, de multiplicar por 4,5 veces, donde además las compañías que más capitalizan se han aprovechado del efecto entrada de capital, ha aumentado todavía más la subida de las propias compañías, a lo que hay que sumar una política de tipos cero, que ha generado un traslado de ahorros y de capital de activos que eran muy abundantes y muy populares anteriormente, como eran los depósitos, la renta fija gubernamental, la renta fija corporativa, incluso el inmobiliario, que como no generan rentabilidad, han buscado su escape entrando en la renta variable en cantidades ingentes. Y encima, si eso no era suficiente, los políticos han vuelto a insuflar capital con el quantitative easing y con esa política de represión financiera, ¿no? Si además a eso le sumamos que cuando el coste del capital es muy bajo, la tentación de los empresarios para mantenerse en la tabla de liderazgo de capitalización tiene la tentación de pedir deuda a un coste muy bajo y recomprar acciones propias para generar ese efecto aumento de capitalización, pues estamos cocinando o estamos haciendo un bollo enorme, porque le estamos poniendo muchísima levadura donde el propio proceso se retroalimenta y el mercado sube por su propia inercia, por la entrada de capital. A mí me gustaría ver cómo funcionan los fondos índice o los ETFs cuando veamos 2 o 3 años de mercados bajistas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque vivimos en una sociedad, venía Antonio, que lo conoce mejor que yo, y yo una sociedad un tanto pues hedonista, ¿no? Donde me encantaba la introducción que hizo también Domingo, el tema de la confianza, ¿no? Pues parece que cuando un fondo no lo gestiona nadie, pues uno pues está más tranquilo que si lo gestionara alguien, porque necesitas confiar en esa persona y te tienes que tomar la molestia de entender su proceso, su agenda, su sistema de incentivos, y eso, chico, requiere un esfuerzo. Y parece que vivimos en una sociedad que tiende más hacia el no esfuerzo y la inmediatez, que es exactamente lo que te provee la gestión pasiva. Inmediatez en el acceso y en bajarte si quieres, y la innecesidad de tener que saber nada, porque es un activo pues aceptado por todo el mundo, donde no requiere que hagas ningún proceso de conocimiento del tema, básicamente.
A mí, en este sentido y en el crecimiento, a mí me preocupa el acumulado. Yo, fíjate, en las carteras individuales, yo casi siempre aconsejo a la gente que me pregunta que pueden tener, y como decía antes, a mí me parece que apostar a un índice es casi apostar a un país y decir, oye, yo creo que a esta economía le va a ir bien a largo plazo y tiene sentido. Sin embargo, yo me pregunto si sigue esta tendencia, si hay un 90% del mercado en manos de la gestión pasiva, de los fondos índice, llega un momento en el que las dinámicas de creación de precio de las que hablabas antes casi desaparecen por completo. Entonces, podemos llegar a un punto en el que eso empiece a ocurrir, porque claro, eso empezaría a ser dañino también para los propios índices, que a mí me parece una muy buena idea. A mí además es que yo, por ejemplo, el libro de Vogel lo he recomendado muchas veces porque me parece un libro muy sensato y que abre muchas puertas al ahorrador medio, pero es verdad que a lo mejor tiene su momento, que en España no hemos llegado, pero en otros sitios sí.
Solo un punto respecto a esto, creo que el propio Vogel ahora se ha alcanzado 50-50 en renta variable en Estados Unidos, pero creo que el propio Vogel llegó a pronosticar la posibilidad de que llegase al 75%. Ahora, es evidente que esto tiene una serie de consecuencias en el mercado.
Ahora hablamos de las consecuencias, si quieres, Manu, porque lo de Domingo me ha parecido muy interesante, ¿no? El mercado tiende al equilibrio. Entonces, cuando el mercado comete excesos, como por ejemplo que la gestión activa era demasiado preponderante y esa gestión activa no estaba justificado en los retornos que generaba sobre los costes que cobraba, el mercado ha reaccionado hacia la gestión pasiva. Si la gestión pasiva sigue creciendo, como tú dices, Manu, pues hay una serie de consecuencias que son fatales. Uno, ya no hay nadie que esté intentando arbitrar los precios de los activos con un sistema racional, porque no hay nadie que se ponga a analizar las cosas. Dos, el gobierno corporativo de las compañías puede empezar a cambiar. Si en el Consejo de Administración se sientan la mayoría de los inversores, fondos pasivos, donde no hay una persona que defienda los derechos del little guy, que decía el pequeño hombre, el ahorrador medio, que decía el Jack Bogle.
No votan.
Pues no votan. No votan, ¿eh? El CEO se convierte en un sátrapa. Oiga, si a mí nadie me cuestiona lo que hago. Y tercero, si el capital fluye hacia pocos operadores porque el dinero va a quien tiene más capitalización bursátil, si yo doy más de comer al que está más gordo, al cabo de 6 años, el gordo es muy gordo y el que no es gordo es que no ha comido, se muere en inanición. Con lo cual, estás entregando el capital a pocos operadores, que lo que genera es la ausencia de competencia. En el sector aéreo de las aerolíneas en Estados Unidos se ha producido, en el sector bancario, y lo que empiezan a ver los americanos es que la consecuencia de una presencia demasiado fuerte en las compañías de la gestión pasiva, pues disminuye la competencia. Pues las tarifas de las aerolíneas suben porque hay menos competencia. La remuneración del depósito cae porque ya no necesito competir con tanta gente. Entonces, se produce una serie de disfunciones en el que el propio mercado tenderá, es la teoría reflexiva, tenderá a reaccionar, y el cuerpo reacciona ante, digamos, enfermedades que va creando cada uno, ¿no?
En esas ineficiencias, Beltrán, yo creo que sí que es cierto que hay un momento en el que, claro, el inversor me dice, jolín, me están cobrando un 3 o un 4%, me están dando un 1% de intereses más la inflación, estoy perdiendo un dineral todos los años. Fíjate, me pongo aquí en un índice y no tengo ningún tipo de problema. Pero aquí, efectivamente, vosotros sois punta de lanza con otras gestoras independientes, pero yo creo que hay deberes, ¿no?, que hacer.
Claro. Bueno, pues ahí lo que se trata, que tampoco lo hace la gestión pasiva, es que en la gestión activa también hay un empeño por buscar un tipo de capital informado que precisamente quiera hacer esa labor de arbitraje de las ineficiencias del mercado. Y eso no tiene una devolución, un reward, perdón, que no me sale, una recompensa inmediata. Eso puede que el mercado se mantenga encabezonado en que los activos que tú crees que van el doble durante más tiempo de lo que pueda aguantar la paciencia de tu cliente. Pues yo creo que eso poco a poco pues lo iremos construyendo todos, y sobre todo que hay un momento en el que el inversor va a ver que la gestión pasiva da una rentabilidad menor que la gestión activa, no de todo el mundo la gestión activa, y entonces se revertirá. Yo tengo aquí la tabla de los países y de los índices, tanto de renta fija y renta variable, donde los gestores baten a los índices al cabo de 10 años, y en unos es minoría absoluta, pues en el mercado de renta variable y grandes compañías growth americano, solamente el 0,7% de los gestores activos bate a los índices, lo cual parece lógico después de ese efecto boom que ha habido de entrada de capital retroalimentado dentro del S&P 500, pero sin embargo tienes mercados como el noruego, el español o incluso el de los bonos corporativos de Europa, donde estamos hablando de que el 30 al 40% de los gestores activos sí que bate a los índices en un periodo de 10 años. Depende también mucho de la estructura de los índices, si son concentrados o son muy diversificados, etcétera, etcétera. Entonces, es más complejo que simplemente batir a un índice. Hay que ver también las razones por las que se bate al índice.
A mí, en línea con lo que estabais comentando, sobre todo centrándome en el caso de España, de que muchos inversores se están dando cuenta de que en muchas ocasiones les vendían duros a 4 pesetas. Es decir, y yo entiendo esa indignación por parte del ahorrador medio, ¿no? El hecho de que la inmensa mayoría, o que de que muchos fondos activos no lograran batir a los mercados, ya fuera por tema de comisiones más altas, o por una gestión no adecuada, yo creo que radica un poco es el fondo o la causa principal de esa desazón y de esa de ese auge o de ese crecimiento de los fondos pasivos. A mí me gustaría preguntarte, Beltrán, ¿a qué crees que se pueden deber esos pobres resultados? El hecho de que el ámbito bancario sea realmente el cuasi monopolio en el ámbito de los fondos de inversión tiene mucho que ver.
Pues claramente, Manuel, estás apuntando a un problema dentro de la industria, que es el del riesgo agente, ¿no? Y quizá lo más fácil es explicarlo con un ejemplo, ¿no? Si yo trabajo por cuenta ajena e invierto en Amazon y Amazon cae un 15%, la pregunta del comité de inversiones es ¿qué le ha pasado a Amazon? Pero si yo en esa misma compañía invierto en una pequeña compañía desconocida, Tullow Oil, y cae ese mismo 20%, la pregunta es ¿qué me ha pasado a mí? Es decir, el riesgo agente es muy complicado de gestionar y el sistema de incentivos inclina la balanza hacia la toma de una serie de decisiones donde yo me juego menos a título personal. Por eso en la gestión activa tiene que tener una serie de características, ¿no? Y es que quien toma las decisiones dentro o en ese tipo de gestión, pues sea también propietario de su compañía, se juegue todo su patrimonio, tenga un modelo que aunque requiera una cierta dosis de humildad, también tienes que tener una cierta dosis de cabezonería, decir, oye, yo creo que estoy en lo correcto, he hecho mis deberes, el mercado se podrá equivocar el tiempo que haga falta, pero yo sigo insistiendo en ese tipo de inversión, porque dentro de la humildad también está la seguridad de los datos y requiere una serie de características que es muy difícil que se produzca, porque casi casi tienes que ser gestor empresario, jugar de todo tu dinero y tener alineado a todo el dinero que invierte contigo en tu estrategia de inversión, y eso no es fácil.
Y una pregunta, más que una pregunta, no sé cómo decir, no sé si es una acusación o... Porque lo peor de lo peor, ya nos estamos aquí discutiendo gestión activa o pasiva, ya lo peor de lo peor son los pasivos que cobran como activos.
Bueno, eso es lo que apuntaba Manu, ¿no? Que
esto está pasando mucho, que es cada vez más...
Para mí es clave.
Por eso no sabía al principio cómo decirlo, porque es bueno. Pero es que cada vez hay más fondos de los que se venden en grandes entidades que te cobran como activo y luego ves lo que hay debajo y dices, esto es un activo...
En realidad son...
Eso sí que no tiene ningún sentido.
Hablemos bastante claro. Yo creo que... Y a mí no me importa decirlo. Para mí es un fraude.
Vale, vamos a ponerle números, Manuel, porque también es verdad que la gente luego se queda con que en el mundo de los fondos hay fraude, entonces por eso invierten en depósitos o en otro sitio. Entonces, tienes razón, pero vamos a ponerle números. ESMA, que es el organismo a nivel europeo que regula el mundo de la gestión, ha hecho un papel después de la denuncia de una compañía que se llama Better Finance en Inglaterra, y lo que llaman Closet Indexers es más o menos como el 17-18% del total de los fondos que invierten en renta variable, con lo que se llama una posición activa respecto al índice por debajo del 60%. Entre el 60 y el 70, que le llaman active share, pues es otro 8-9%, y lo que es high active, pues es un número mucho menor, ¿no? Entonces, se puede tasar ese pequeño, no sé si es pequeño, pero ese fraude en el que uno aparenta ser activo, pero realmente no toma una posición activa frente al índice. Y hay muchos papeles legislación en marcha para evitar ese tipo de actividad, de prácticas abusivas, digamos. Por eso se intentó poner en marcha el tema de la MiFID II, o sea, ha ejecutado la MiFID II con la intencionalidad de mejorar el estándar, digamos, operativo de los gestores de dinero. Por eso en Inglaterra se aprobó hace años la RDR, Retail Distribution Review, con el ánimo de mejorar la calidad de la prestación del servicio para atraer a más clientes, que tiene toda la lógica, ¿no?
Pero, ¿y tú crees, Beltrán, que la nueva normativa que se está poniendo en marcha va a frenar este tipo de... yo lo llamo fraude, tú lo llamas prácticas abusivas. Es decir, porque al fin y al cabo, para que la gente nos entienda, esto es, efectivamente, es vender como si fuera un fondo activo. Lo que en realidad es un fondo...
A precio de fondo activo.
A precio de fondo activo, lo cual tiene unas comisiones más altas, lo que en realidad es un fondo... Es gestión pasiva pura y dura. ¿Tú crees que la nueva normativa al menos va a arrojar mayor transparencia o va a lograr frenar este tipo de prácticas?
Yo no creo que la normativa consiga corregir ese tipo de cosas. Yo creo que el ser humano corrige cuando lo sufre en carne propia, y me gusta mucho la competencia. Es decir, cuando uno se dé cuenta que lo que me está dando es gato por liebre y aparezca un operador alternativo que me da la liebre, pues entonces dejo el gato y me voy con la liebre. O sea, pues eso es, yo creo que es clave, es mucho más la práctica y el interés que ponga cada inversor en detectar eso, mucho más que la normativa.
¿Y cómo crees que, por dar alguna pista al respecto, cómo crees que se puede, un inversor particular puede lograr diferenciar, si es que hay alguna posibilidad, cómo lograr diferenciar?
¿Cómo verle las orejas a la liebre o al gato?
Pues básicamente mirando un ratio muy sencillo que es el active share. Es decir, el ratio de activo que tú eres contra el índice de referencia que te marques. Hombre, a mí hay otra pregunta que me funciona muy bien, que es preguntarle al asesor que te dice que hagas una cosa, ¿qué cuánto se juega él? Oye, mira, si tú me recomiendas que haga una cosa, vamos a unir nuestros futuros. Y tú, de lo tuyo, ¿cuánto pones aquí? Porque a mí me parece que los consejos gratuitos pues son siempre peligrosos, ¿no?
Uh-huh. ¿André?
Sí, Beltrán, hemos hablado de la mala gestión activa, por así decirlo, y también me gustaría hablar de la buena gestión activa y también de qué tienen en común esos gestores, de también un poco si puedes hablarnos, porque has dado un poco alguna pincelada de las rentabilidades que podemos esperar, que quizás en el futuro, por también como hemos visto este cambio de tendencia por la cantidad de capital que capta también todo el mercado como tal, al ser la inversión pasiva, cómo puede llegar a deteriorar la rentabilidad que pueden esperar los inversores también por parte de los inversores activos. Sí. ¿Cómo se soluciona esto?
Hay una amplia creencia que hoy piensa que porque los tipos están en el 0%, la rentabilidad del activo con más riesgo que la renta fija, que es la renta variable, va a ser menor a futuro. Y lo que no han, yo creo, hilado bien es que las distorsiones en la construcción del precio de una parte de las compañías que están en la renta variable son más altas de lo que han sido nunca. Uh-huh. Es decir, las oportunidades para un gestor activo, aunque no sean abundantes en número, son escasas en número, pero profundísimas en oportunidad. Precisamente porque ha habido una dislocación en la alocación de capital hacia una serie de activos donde todo el mundo ha confluido por el efecto de la gestión pasiva. Es decir, hoy buscar oportunidades de compañías fuera de los índices es de las mejores oportunidades. Es más, para Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernat, que tiene una trayectoria de 20 años con una rentabilidad sobresaliente, y yo que tengo menos experiencia pero que he trabajado mucho con ellos, es el mejor segundo momento de nuestra carrera profesional. Porque hemos encontrado, o han encontrado, fruto de su esfuerzo, de su talento, una serie de oportunidades como no habíamos encontrado salvo en el 2009. Eso, por un lado. Y lo segundo, me preguntabas en lo primero...
Sobre las características que tienen en común también los gestores activos con éxito.
Pues mira, hay que tener primero una cierta vocación, porque esto de intentar obtener o sacar el precio último de un activo requiere un esfuerzo en cuanto a conocimiento y estudio y hilar las cosas muy intenso, ¿no? En segundo lugar, pues tener una alta dosis de humildad, porque tú estás en permanente reto al mercado y el mercado también te reta a ti. Y cuando un número muy elevado de partícipes reta a un número muy reducido de partícipes, tienes que seleccionar en qué ocasiones tienes razón el mercado y en qué ocasiones no. Y eso requiere unas dosis de humildad bastante fuertes. También de un temperamento que no te afecte la derrota temporal si tú crees que la victoria final está por llegar porque estás en lo correcto, y eso pues hay que tener un carácter especial, ¿no? Nosotros decimos en broma que esto se trata de tener cara de idiota en el 90% del tiempo a cambio de sonreír en el 10% de las veces, ¿no? Pero claro, hay que saber llegar a ese 10%, porque si te afecta estar mucho tiempo con cara de idiota y con todo el mundo en contra tuyo, pues te rindes. Y luego yo creo que hay dos características, que uno es el sentido común. No sabes, es interesante convivir con estos gestores que destilan un sentido común y una capacidad de razonamiento pues distinto de la mayoría de las personas. Y lo último es intentar hacer lo más simple posible. Es decir, entre intentar meter gol olímpico y meter, como me dejáis a mí, la bola en el área botando y empujarla, pues intentamos hacer de lo segundo más que lo primero, porque es que goles olímpicos metes pocos en la vida. Intenta coger las opciones más fáciles. No te creas más listo, intenta ir a lo fácil.
Mira, relacionado con esto, solo un detalle. Es que, claro, preparando un poco el programa, me llamó poderosamente la atención la cantidad de patrimonio que Vanguard, que es precisamente el referente en cuanto a gestión indexada, tiene en cuanto a gestión activa, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención. Pero hay una cosa que, de un informe que he leído recientemente, que el propio Vanguard dice que la gestión pasiva, pues lógicamente tiene muchas ventajas, pero la gestión activa supera a la gestión pasiva siempre y cuando se da una serie de factores a tener en cuenta, en línea con lo que estaba comentando Beltrán. Y da concretamente tres factores. El primero es el equipo gestor, que es la clave, claro. Es decir, es que gestión activa es el gestor, ni más ni menos. Es que no hay más.
Por eso lo de la confianza de domingo al principio era tan importante.
Claro, el equipo gestor, un equipo gestor de talento, con un proceso definido, sólido de gestión, con una alineación total de sus intereses con los de los partícipes. Es decir, que su dinerito esté invertido en los mismos fondos que sus clientes. El segundo factor, comisiones moderadas, comisiones bajas, que no sean comisiones estratosféricas, porque lógicamente eso a largo plazo se va a comer rentabilidad. Y el tercer factor, la paciencia, para soportar los inevitables periodos de caídas y de turbulencias, que es precisamente, Beltrán, y eso lo comentamos en el anterior programa de volatilidad, que es donde se encuentran a veces las mejores oportunidades de inversión. Pero claro,
es que la paciencia, por eso, la paciencia depende, esa parte ya no es del equipo gestor, la paciencia sobre todo es del cliente.
Es del inversor, del cliente, claro, del partícipe.
Desde luego, para empezar, del equipo
claro,
gestor.
Claro, son de los dos, sí, sí.
Pero el gestor es el que le enseña al partícipe que lo que tiene que hacer es ser paciente.
Pero para que sea paciente, por eso lo hemos repetido muchas veces, para un partícipe sea paciente tiene que tener confianza, tiene que fiarse de a quién le ha dado el dinero. Y para eso es fundamental fundamental conocer a la gente. Yo creo que lo hemos dicho un montón de veces este programa, pero nunca será suficiente. Yo a todo el mundo que me pregunta, oye, ¿en qué gestoras te gustan? ¿Qué? Yo lo primero que les digo es, les mando la web y le digo, métete y ponte a conocer quién tiene tu dinero. Si te puedes acercar a la oficina, o sea, mejor llámales, sé el más pesado del mundo.
Muy buen consejo.
Porque es que si no, no lo vas a hacer bien. Y vamos, es que es, de hecho se lo digo muchas veces, digo, si no te quieres tomar esa molestia, digo, ponte a gestión pasiva. Ese es uno de, solo es uno de mis consejos. Hay gestoras buenísimas, pero los tienes que conocer.
Permitidme, si queréis, que abundemos en esto de la confianza que comentabais y de uno de los aspectos que ha destacado ahora Beltrán, que me parecen sumamente interesantes y que yo creo que tiene también mucho que ver con el tema de gestión activa. Y gestión pasiva, decía Beltrán, que la gestión activa te permite, en momentos de mercado favorables, conocer o destacar joyas que de otra manera no existirían. Pero es que ya no solo dentro de los mercados o de los propios índices, sino, bueno, vosotros habéis sacado un producto hace muy poco que tiene mucho que ver con esto, que es el talento que se encuentra más allá de los índices conocidos, podríamos decir, ¿no? En el más allá, que no dejan de ser pues esos pequeños inversores, esas pequeñas empresas que lo hacen tan bien, que se escapan de esos radares, que están atentos a tantas cosas y que se pierden muchas veces esas pequeñas joyas, y que de repente un gestor activo que está pues buscando esa oportunidad la descubre y la pone al servicio del partícipe, ¿no?
Pues así es, la verdad, y entronco con lo que decía Domingo, ¿no? Pues hemos tenido la suerte de incorporar en Advalor a Javier Sáenz de Cenzano, que es una persona que tiene una inclinación natural hacia la búsqueda del talento y de gestores que tengan ese modelo, ese sistema de incentivos, ese compromiso con la gestión, lo que tú decías, Domingo, y pues ha estado durante más de 12 meses viajando por distintas zonas del mundo buscando ese talento. Talento que, por cierto, no encuentra uno en una base de datos, porque uno no conoce a una persona en una base de datos, y en la mayoría de los casos, además, son gestores que por su poca inclinación hacia captar dinero, pues es que no aparecen en ningún sitio porque no quieren vender su producto, ¿no? Y la conclusión de eso es que hemos, digamos, unido dentro de este fondo de managers a cuatro gestores. En este caso son los cuatro norteamericanos, pero se dedican a cosas distintas, y los cuatro pues cumplen las condiciones que decía Manuel anteriormente, ¿no? Pues tienen un proceso probado de más de 20 años, que han sacado rentabilidades por encima del 17%, traía una hoja por aquí donde lo tenía, pero vamos, os lo digo de palabra, se juegan todo su patrimonio, han dejado atrás oportunidades profesionales donde trabajaban por cuenta ajena en grandes compañías, donde ya no les satisfacía, y dejaron aquellas compañías y han montado sus propios negocios. Y tienen unos procesos que nosotros entendemos que, igual que han generado rentabilidades en el pasado, creemos que van a generar rentabilidades en el futuro. Pues aunan todas esas características, más las características de comportamiento del equipo de gestión y de sus coinversores, y hemos decidido llegar a un acuerdo con ellos y unirlos como complemento y alternativa a lo que hacemos en AdValor, porque además el solapamiento de las compañías que ellos compran entre ellos y respecto a nosotros es prácticamente cero.
Sí. Pero fíjate que, en línea un poco con lo que estáis comentando y con lo que estás comentando tú, Beltrán, yo el auge de la gestión pasiva que estamos experimentando en los últimos años, yo lo veo como una gran oportunidad. Para empezar, porque acaba con toda esa mediocridad que estábamos un poco comentando antes, de gestión que se vendía como activa y que realmente no lo era, o con gestores que se declaran activos pero se conforman con ni siquiera batir al mercado, cobrando comisiones que en muchas ocasiones no se merecen. Y yo creo que la gestión pasiva viene a corregir ese tipo de excesos. Pero al mismo tiempo, no sé si estarás... Esto es más una reflexión que una pregunta, ¿eh? Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, Beltrán, en que al mismo tiempo esto es una grandísima oportunidad para los gestores activos de máxima calidad. Es decir, para los, por decir así, la gestión de autor. Porque gestión activa, más que, como comentaba antes, si la gestión activa, la clave es el equipo gestor, la clave entonces es el gestor en sí. Es decir, ¿quién es el gestor? De ahí lo de gestión de autor más que gestión activa. Y relacionado con esto, y creo que también lo comentabas en el otro programa en el que participaste, Beltrán, que para batir al mercado de forma consistente hay que hacer cosas diferentes a las que hace la inmensa mayoría de los inversores, porque si no, el resultado va a ser idéntica. Por lo tanto, el auge de la gestión pasiva abre un escenario esperanzador, un escenario brillante, precisamente, para que brille con mucha más fuerza la gestión activa, pero más que la gestión activa de verdad, la gestión de autor, por así decirla.
Absolutamente. Es una de las mejores oportunidades que tenemos, es que aumente el porcentaje de la gestión pasiva dentro de la gestión total. Y de lo que decías de las minorías, os leo una frase de Keynes que decía que la inversión es de la única actividad en la vida donde la victoria, el valor y el éxito recae siempre en la minoría y nunca en la mayoría. Hay que pensar diferente.
Menuda guinda, Beltrán. Muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo de momento para este análisis, para la tertulia. Vamos a ir ya con los consejos, pero unos consejos que nos va a dar Finizens y que además tienen mucho que ver con el tema de hoy.
Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Nos acompañan ya en la mesa Giorgio Semensato, Giorgio, CEO de Finizens. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Acompañado siempre de Felipe Moreno, que también está aquí apuntando con el móvil, repasando las últimas cifras. En un debate, Felipe, Giorgio, interesantísimo el que hemos tenido hoy, gestión activa, gestión pasiva, pero no enfrentándolo, sino hablando de sus características casi más íntimas, sacando esos matices que enriquecen tanto al, espero, al oyente, desde luego al que tenga que tomar una decisión de inversión. Pero Giorgio, vamos a arrancar esta entrevista hablando de esto de la gestión activa y la gestión pasiva, porque si hemos tenido gestión activa, también con Finizens tenemos gestión pasiva. ¿Y para quién sería ideal, en tu opinión, Giorgio, la gestión pasiva?
La gestión pasiva indexada es ideal para todo tipo de perfiles. Nosotros en Finizens ya contamos con más de 6.000 inversores y van
ya de... Ya con más de 6.000.
Noticia. Y creciendo exponencialmente, y van de una inversión de 10.000 euros hasta, pues tenemos inversores de 10 millones de euros, ¿no? Entonces realmente el abanico de perfiles es muy amplio, porque las ventajas de la gestión pasiva son independientes del patrimonio que uno tenga. De hecho, cuanto más patrimonio tengas, la paradoja, más te vas a beneficiar.
Exacto. Aquí hemos estado hablando durante el debate con Beltrán de cómo la gestión activa y la gestión pasiva no tienen por qué ser excluyentes, sino que pueden llegar a ser complementarias. ¿Desde Finizens consideráis que esto es una realidad o pensáis que sí que están enfrentadas?
La gestión pasiva y activa son totalmente complementarias, sin embargo son también totalmente excluyentes la gestión pasiva con la gestión activa mala y cara.
Ah, bueno, eso sí es cierto. Aquí hablaba Manuel Llamas ahora en el último tramo, decía, no, la gestión activa no, vamos a hablar de la gestión de autor, es decir, de ese porcentaje pequeño de gestores activos que sí que consiguen batir al mercado y hacerlo con grandes rentabilidades. De hecho, Beltrán, una de las cosas que decía es que al final la gestión pasiva es consecuencia de la activa, en el sentido de que la activa es la que empieza a mover y consigue mover los valores en el mercado. ¿En qué caso crees que un inversor debe tener más porcentaje en gestión pasiva y en qué casos crees que lo debe tener más en gestión activa?
Considerando el perfil de un inversor medio y los datos que podamos tener de otros mercados del mundo más desarrollados como Estados Unidos, pues un inversor medio debería de tener porción muy relevante su patrimonio invertido en inversión pasiva, ¿no? Desde luego no al revés, y desde luego no invertido mal en gestión activos, típicamente bancarios o tradicionales, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? Pues difícil de decir, pero basado en el patrón que observamos en nuestros clientes, pues más de la mitad y en algunos casos el 100%. En el caso de también coger referencias más de inversores profesionales o institucionales, pues se suelen utilizar a menudo técnicas de diversificación entre estrategias de inversión que suponen tener un core, o sea, un núcleo, un porcentaje muy, muy relevante, próximo al 90-80% en gestión pasiva, y luego con el restante 10-20% pues insertar fondos independientes o de autor o de calidad, para pues cubrir ciertas clases de activos o sectores de la economía donde la inversión pasiva indexada pues se asume que no añade tanto valor.
Uno de los asuntos que se ha tratado también y que viene muy al caso, y a mí me gustaría preguntarte tu opinión, Giorgio, hablábamos precisamente de el mal que estaba haciendo al mercado esa gestión activa, que cobra como gestión activa, pero que en el fondo opera como gestión pasiva, que es tradicionalmente pues muchos de los productos que ofrece la red comercial bancaria, la que decías que era la tradicional y que, hay que decirlo, bueno, pues es la que domina, ¿no?, el mercado. Aquí estamos, hemos tenido Advalor, gestión independiente, tenemos a vosotros, a Finicens, gestión independiente. ¿Hasta qué punto creéis que hace daño ese tipo de prácticas, ¿no?, el cobrarte grandes comisiones por baja rentabilidad y luego además por un modelo en el que tampoco está justificada esa comisión?
Bueno, yo creo que voy a usar una palabra muy fuerte y entre comillas, ¿no? Eso es un fraude que se le hace al cliente.
Aquí le hemos quitado las comillas hace un rato.
Porque básicamente lo que estás haciendo es vendiendo un producto que no es el que tú propones y encima de eso pues le cargas una serie de comisiones que no están ni justificadas ni se corresponden a lo que le has vendido o informado al cliente, con lo cual, bueno, pues el cliente se encuentra con una desinformación acerca de lo que se le ha vendido, con una rentabilidad que evidentemente va a ser decepcionante y encima pues con unas comisiones pues que no están justificadas por el propio estilo de inversión. ¿Cuál es el daño que le vas a hacer? Y que se ha hecho históricamente en larga medida en el mercado minorista, es decir, la mayoría de los oyentes de este programa pues posiblemente hayan sufrido de que al final pues tienes una rentabilidad media de un fondo de inversión en España que ni bata la inflación y desde luego pues no es una rentabilidad que a largo plazo sea consistente con la clase de activo a la que estás expuesto. Es decir, una inversión que tiene exposición a alta renta variable, pues es difícil creer, considerando que la gestión pasiva pues alcanza en esa clase de activo pues una rentabilidad que puede llegar al 10% anualizado neto de comisiones, pues que tenga una rentabilidad del 2%. Entonces, ¿dónde se ha quedado esa rentabilidad? Desde luego, una parte importante en comisiones y otra parte importante en una malísima gestión que lo que ha hecho es cobrar mucho para obtener resultados muy pobres.
Bueno, Finicens, igual que hace Advalor, pues pone coto a ese tipo de actividades y da ejemplo, ¿no?, en su forma de hacer y de invertir. Pero a mí lo que me gustaría preguntarte en este caso es el cómo lo hace Finicens, ¿no? O sea, Domingo muy al principio del programa decía que era importante la confianza, que invertir en gestión pasiva era muchas veces confiar en que la evolución de la economía iba a ser positiva. Si invertías en un índice, pues que confiabas en que ese país donde opera ese índice va a crecer con el tiempo, pero en Finicens ya no vais a un país. O sea, realmente tenéis carteras con una diversificación extraordinaria, ¿no?
Sí. Primero me gustaría matizar que la palabra confianza no se debería aplicar a la gestión pasiva, sino a la gestión activa, porque es donde confías, es que el buen hacer de un equipo humano de gestores pues sea capaz de pues añadir valor a tus inversiones a lo largo del tiempo. La gestión pasiva, por su esencia, pues se basa en datos históricos mucho más estables que son los propios de la economía. Y si bien es cierto que rentabilidades pasadas no pues aseguran pues el mismo comportamiento en rentabilidades futuras, pero te dan un buen patrón de referencia, ¿no? En ese caso, pues es cuanto más diversifiques, más sólido va a ser. Es decir, cuanto más tus inversiones, en particular, por ejemplo, en Finicens, tenemos carteras de inversión que cubren distintas clases de activos, renta variable, renta fija y bienes reales, para ofrecer exposición a más de 17.000 posiciones distintas en todo el mundo, más alto va a ser el nivel de probabilidad de que alcances pues una rentabilidad esperada X, ¿no?, que te hayas prefijado. Por ende, al contrario, al diversificar muy poco, pues te expones a riesgos, primero de no obtener rentabilidad, segundo de no obtener la rentabilidad esperada y tercero de sufrir en el camino, pues sin ir más lejos sin volver al 2008, el último trimestre del 2018, hace un par de meses, pues decenas de miles de inversores en España han visto en 3 meses un menos 30% en sus carteras. Entonces, la gestión pasiva indexada, gracias a la diversificación, pues cumple con todos esos cometidos y básicamente, pues en resumidísimas cuentas, basado en datos reales, en un 98% de los casos, a largo plazo, te ofrece una rentabilidad que es basado siempre en datos reales de Morningstar, el doble de la media de mercado y un riesgo, una volatilidad, que es la mitad, en igualdad de condiciones.
Bueno, pues ahí queda eso, Giorgio. Creo que un resumen interesante de cómo abordáis desde Finicens vuestro quehacer diario, vuestra gestión pasiva con esa diversificación tan grande, ¿no? Y confiando en... Bueno, decías tú que no hacía falta confiar en la gestión pasiva. Tienes que confiar en que los índices van a hacer lo que tú crees que llevan haciendo, pues lo llevan haciendo 200 años, ¿no? Giorgio, muchas gracias. No te marches porque vienen ya los consejos de Value School. Tenemos a Andrei, Luigi, que es a quien habéis conocido otros días, está indispuesto, pero nos acompaña, y muy bien que lo hace, Andrei Trukmel, y nos trae también los consejos de Value School para hoy. Andrei.
Pues así es, Luisfer. Vamos hoy con los consejos y además quiero ahondar en una cosa. La sencillez es una bondad. Y esto también lo comenta Buffett. Y bueno, Buffett ya le conocerán porque seguro que han visto también, más bien han escuchado el anterior programa que trataba sobre las lecciones de Buffett. Y Buffett es un férreo defensor también de la gestión pasiva y la recomienda mucho precisamente por esto, ¿no? Porque facilita tremendamente la tarea de proteger el patrimonio combatiendo la inflación y ofreciendo una rentabilidad razonable para el inversor paciente. Y esperemos que nuestros consejos les sean también tan útiles como este de Buffett. Respecto a la gestión pasiva, ya hemos mencionado el nombre de Vogel en nuestra charla, como es básicamente el estandarte de la inversión pasiva, fallecido este año y también que en paz descanse. Él también quería hacernos llegar estas recomendaciones, ¿no? El hombre al que Buffett otorga el título de la persona que más ha hecho por el inversor medio, ha escrito varios libros y dos de ellos también tenemos la suerte, y la tienen ustedes porque podrán leerlos, de que están traducidos al español, y leyéndolos aprenderán un poco más sobre el ecosistema de los fondos indexados y también de las bondades de la gestión pasiva. Estos dos libros son Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común y El pequeño libro para invertir con sentido común. Y respecto a la gestión activa, pues bueno, aquí también tenemos que hacer el matiz de nuevo de que la buena gestión activa es la que funciona, y tenemos que entender también cómo identificamos a esta buena gestión activa. Pues la verdad es que cada vez son más las iniciativas que ponen en valor la buena labor de estos profesionales y de estos inversores y gestores, y aquí a nivel nacional tenemos la suerte de contar con Badevalor. Si quiere descubrir quiénes son los gestores nacionales con más éxito, sus rentabilidades desglosadas desde el inicio de sus carreras y también a través de distintos vehículos de inversión, además de mucha más información, visiten su página, que es www.badevalor.com. Si decide intentar beneficiarse de las bondades de la gestión activa, hágalo a hombros de gigantes como estos que pueden encontrar en Badevalor.
Bueno, pues grandes recomendaciones, como siempre, las que nos llegan desde Value School. Andrei Trukmel, muchísimas gracias. Gracias, muchas Giorgio. Gracias. Menuda mesa tengo hoy. Gracias, Felipe. Gracias, Manuel. Gracias, Domingo. Antonio, San José, gracias.
Gracias.
Por tu presencia siempre. Y Beltrán.
Muchísimas gracias.
No, gracias por Dios. Gracias a ti. Esperemos contar en más ocasiones con Azvalor, con vosotros, también con Finicens. Y Manolo, a ti y a Domingo ya os emplazo para la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A ustedes lo mismo. El domingo que viene de 2 a 3 aquí en la sintonía de Radio. Si no, pueden seguirnos por el podcast o por las plataformas de Radio y también a través de Value School. Así que sean buenos, disfruten de lo que queda el domingo y nos escuchamos la semana que viene.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.